COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 15 de diciembre del 2025. Esto ya se va acabando, ¿eh? Oye, mira, si crees que tienes un mal día, escucha esto.
¡Hola, hola!
Deportes COPE viene desde el futuro para cantar.
Que sepas que lo único que se libra es la voz de Pepe Domingo Castaño. Es el villancico de todos los años de los compañeros de Deportes COPE, que Dios, la verdad es que no les ha llamado por la senda musical. Más bien tienen una oreja enfrente de la otra. Pero bueno, son artistas del micrófono, ¿qué es lo que cuenta? Y puedes escuchar el villancico tradicional de Deportes COPE en cope.es o en redes COPE. Vamos a escuchar la oreja enfrente de la otra. La luz y el cachondeo. Bueno, ni para luces ni para cachondeos está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sigue compareciendo en Moncloa en estos momentos. Se trata de la rueda de prensa tradicional de balance de año que comenzaba a las 12 de la mañana. Lleva exactamente hablando una hora ininterrumpida. Podríamos que decir que es una especie de Maduro style. Vamos a ver quiénes son quienes preguntan después, porque se supone que hay tres o cuatro preguntitas. Enseguida te vamos a dar las claves de todo lo que ha dicho el presidente del gobierno. Vamos a escucharle. No, pues ahora es cuando está escribiendo. En un día en el que a 14.000 kilómetros de Madrid tenemos otro protagonista. Se trata de José Antonio Kast.
Este no es un triunfo personal. Este no es un triunfo de José Antonio Kast. No. No es un triunfo de un partido del cual me siento orgulloso, de cada uno de sus militantes, de las personas que nos han acompañado en esto. Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile.
Es la tercera vez que José Antonio Kast intenta ser presidente de Chile y a la tercera va la vencida. Kast, como sabes, es conservador. Datos, tiene 9 hijos, lleva 40 años casado con María Pía y no esconde nada de todo esto, sino que lo exhibe orgulloso.
Lo que yo les prometo es trabajo, carácter, orden, decisión y convicción. Y ahí comienza el cambio que van a vivir los chilenos.
Kast lleva poniendo en valor las ideas conservadoras casi 15 años. Es un tipo razonable, ha conseguido unir a toda la derecha, incluyendo la más moderada y a la libertaria. Chile lleva demasiados años oscilando entre el progresismo destructivo y la derecha gradualista. Ayer decidió que quiere cambiar las cosas. Anoche Kast se convirtió en el presidente chileno más votado, supera el 60% de los votos y ha ganado en todas las circunscripciones.
Respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, porque si nosotros no lo logramos, la división va a seguir de manera permanente. Podemos tener diferencias y duras, podemos creer en algo muy distinto para nuestra sociedad, pero si prima la violencia, si priman los gritos destemplados, es muy difícil que salgamos adelante.
Y una reflexión más que tiene que ver con el ataque terrorista en Sydney, Australia, contra judíos. Una cacería humana indiscriminada que ha terminado con 16 víctimas mortales hasta el momento. Y no hay explicación posible. La polarización que han iniciado algunos gobiernos confundiendo a Netanyahu con Israel y su ciudadanía tiene los efectos más devastadores. Ni Israel es Netanyahu, ni España es Sánchez. Ni los musulmanes son asesinos. La colectivización es una de las armas de destrucción masivas de la extrema izquierda más perniciosas de la política actual.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 15 de diciembre hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se aleja la borrasca Emilia.
Aunque hasta ahora está activa el aviso rojo en el sur de Tarragona, lo va a estar hasta las 6 de la tarde por lluvias. En Valencia, las dos universidades públicas y 35 colegios no han abierto hoy sus puertas por precaución, a pesar de que las alertas allí se rebajan. En las últimas horas, Emilia ha dejado una treintena de incidencias en Andalucía y Murcia. En Almería hasta 200 litros de agua por metro cuadrado. La Confederación Hidrográfica del Ebro alerta de posibles crecidas en cauces y barrancos.
Nueva ronda de reuniones de Zelensky en Berlín con emisarios de Trump.
Con Steve Witkoff, quien hace unas semanas se reunió con Putin y con el yerno de Trump, con Jared Kushner. El objetivo es seguir negociando un alto el fuego para Ucrania en base al último plan de 20 puntos de Estados Unidos.
Las nuevas palabras del diccionario de la Real Academia de la Lengua.
En una versión que prevé terminar el próximo año, la RAE incluye términos como MENA, turismofobia, premium o GIF.
Y tras la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, los obispos de este país hacen un llamamiento a la unidad y al diálogo.
Piden lucidez y generosidad para hacer de Chile un país en el que la razón prevalezca sobre la fuerza.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Barcelona empieza la defensa de la Copa en Guadalajara.
El actual campeón de la competición juega mañana la eliminatoria de 16avos de final en Guadalajara. Una de las dudas es saber quién va a ser el portero titular, Ter Stegen o Szczęsny. De eso ha ido la rueda de prensa de Hansi Flick que acaba de terminar. Elena Condis.
Ha sido un monográfico. Flick dice que Joan va a descansar y vamos a ver quién es el portero titular. No lo ha desvelado. Si Szczęsny, que ya está recuperado del virus intestinal, o Ter Stegen, que recibió el alta la semana pasada. Esta es la reflexión del técnico.
Mark is
Ter Stegen es un portero fantástico. Ya veremos qué pasa. Está claro que Joan es el número uno. Szczęsny jugó una temporada increíble el año pasado, donde ganamos 3 títulos, y esta temporada, cuando se ha lesionado Joan, nos ha dado estabilidad. Para mí, Szczęsny, no solo en el campo, también en el vestuario, es sin duda un jugador muy importante para nosotros.
Lewandowski ha entrenado aparte, pero Flick dice que estará disponible mañana en Guadalajara. Y de las críticas a los árbitros, dice que tiene mucha presión y que no es justo meterles más presión todavía.
Pendientes de los relevos en el banquillo del Real Oviedo y de la Real Sociedad, Almada es el elegido por los asturianos, aunque el Valladolid le aparta por negociar con el conjunto asturiano. Y en la Real hay varias opciones: Marco Rose, Pellegrino, Mataracho o Thiago Mota, pero en la Copa se sentará el entrenador del filial, John Ansotegui. También caen presidentes, no solo entrenadores. Noticia en segunda: el máximo accionista del Sport relega al presidente David Guerra a la vicepresidencia.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora seguimos muy atentos al Palacio de la Moncloa, donde comparece Pedro Sánchez para hacer balance de trabajo de su gobierno este 25, que ya sabes, está siendo un año horribilis, y te preguntarás, ¿por qué hace balance hoy y no el día 23 de diciembre? Bueno, pues porque se va a coger vacaciones escolares este hombre. Vamos a escuchar a ver qué dice.
El acoso no pertenece o no tiene el carnet de un solo partido político.
Ya.
Lo que sí tiene una respuesta contundente y transparente por parte de un partido político es la respuesta del Partido Socialista Obrero Español.
Te recuerdo que el Partido Socialista Obrero Español, ni ningún organismo dependiente del Partido Socialista Obrero Español, ni ningún ministro ni ministra, ni siquiera la Fiscalía General del Estado, de oficio ha dado orden de investigar ninguno de los casos de presuntos abusos a compañeras del Partido Socialista, tanto en Ferrat como en Moncloa. En fin, más de una hora de comparecencia del presidente que vamos a analizar aquí en Mediodía COPE, pero déjame que a esta hora te dé 3 claves de lo que ha dicho. La primera clave: ha pedido perdón por los casos de acoso sexual dentro de su partido, pero dice que han actuado con contundencia.
Que el compromiso del gobierno de coalición progresista y singularmente del Partido Socialista Obrero Español, que es en nombre de quien me corresponde como secretario general hablar, el compromiso del gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto. Somos la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y de los abusos con total transparencia, con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia.
Es falso hasta que no lo publicó un medio de comunicación, el diario.es. El gobierno y el Partido Socialista no se dieron por aludidos. una vez publicado por el diario Punto Es, pasaron 5 meses hasta que tuvo que volver a publicar otra vez para que ya se dieran finalmente por aludidos, ni una sola denuncia de oficio a la Fiscalía. Segunda clave, ha pasado de puntillas sobre la presunta corrupción de su entorno, sí sobre la del Partido Popular.
Hicieron lecciones también de quienes siempre, bueno, pues sueltan proclamas de ejemplaridad desde una sede pagada con dinero negro, porque contra los casos de corrupción que están siendo investigados, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar hoy, el gobierno y mi partido han actuado con total contundencia y no con connivencia, con total transparencia y no con opacidad, colaborando con la justicia y no entorpeciendo su labor como sí ocurrió en el pasado.
10 supuestos casos de corrupción abiertos en estos momentos en los tribunales, 2 exsecretarios de organización del Partido Socialista en la cárcel. En estos momentos continúa Santos Cerdán y hasta el momento 15 investigados, que es lo que antes se llamaba imputados. La tercera clave, Sánchez no adelanta las elecciones, peleará, dice, por mantener la mayoría, peleará por mantener la mayoría parlamentaria y asegura que va a luchar contra todo lo que haga falta para terminar la legislatura.
A hacerlo tenemos, bueno, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva, fango. Lo haremos, lo haré, porque la razón que buscamos no solo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país.
En cualquier caso, convoque o no convoque, el ciclo electoral ya está en marcha en España, ya lo sabes, lo ha abierto Extremadura, de hecho, donde el domingo deciden quién gobierna la Junta en los próximos 4 años, un domingo muy interesante, con muchas lecturas dentro y fuera de esa comunidad autónoma, y que te vamos a contar desde Mérida, tanto Jorge Bustos como yo misma, emitiendo una noche electoral que será seguro emocionante. Extremadura es, pues, la primera región española en ir a las urnas, pero no la única. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que adelanta las elecciones autonómicas al próximo 8 de febrero. Es la decisión que ha tomado después de confirmar que no tiene apoyos para aprobar los presupuestos. Zaragoza, Enrique Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué ha dicho Azcón?
Bueno, pues la noticia saltaba este mediodía, así anunciaba y confirmaba Azcón, lo que era ya un secreto a voces, que es que los aragoneses iremos a votar el próximo 8 de febrero.
Me parece que es lo más sensato. Por eso los aragoneses van a hablar el próximo 8 de febrero. Los aragoneses, por primera vez en su historia, vamos a tener unas elecciones en las que solo hablemos de los problemas de Aragón. Y a mí eso me parece una buena noticia.
Todo esto es fruto de las negociaciones entre PP y Vox. Ya sabes que no han llegado a buen puerto en relación con los presupuestos del año que viene. Azcón lo volvió a intentar la semana pasada con una ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios, pero tampoco fue posible alcanzar ese acuerdo y dice que no está dispuesto a que Aragón esté un segundo año con los presupuestos prorrogados. Y le ha pedido, fíjate Pilar, a Pedro Sánchez que tome nota.
España necesita unos presupuestos o de lo contrario también deberían convocarse elecciones de forma inmediata. Creo que no se puede predicar una cosa y hacer la contraria. Los aragoneses somos coherentes y esa coherencia hace que todo el mundo entienda que no se puede decir una cosa y luego hacer la contraria.
Unas elecciones que, por cierto, tienen sus consecuencias también en el gobierno de Pedro Sánchez, porque, como sabes, Pilar Alegría, ministra y portavoz del gobierno central, es la candidata del PSOE en esas elecciones autonómicas del 8 de febrero. Bueno, pues esto decía Pilar Alegría hace unos instantes al conocer la noticia del adelanto electoral.
Hasta ahora yo era la oposición a Jorge Azcón. Hoy soy ya la alternativa.
Bueno, pues así están las cosas, Pilar.
Pues muchas gracias, Enrique. Seguiremos de cerca fuerte lo que pasa. Hasta luego.
Chao.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
¡Oh!
Es terrorífico, ¿eh? Es el sonido del terror. El sonido del terror que se ha vivido en Sydney, en la capital de Australia, ayer. 2 hombres, un padre y un hijo, irrumpían armados con rifles en la playa de Bondi, que es uno de los sitios más turísticos de esta ciudad, y abrían fuego contra la multitud que estaba allí congregada y que estaban celebrando la festividad judía de Hanukkah.
Hoy Hanukkah, hoy Hanukkah, ayantzah Hashem.
Mira, Hanukkah es la fiesta también conocida como fiesta de la luz. Su fecha varía de año a año, pero siempre suele caer entre finales de noviembre y finales de diciembre. Este año arrancó ayer, día 14, y concluirá el próximo 22 de diciembre. En total, son 8 días en los que el pueblo judío celebra la determinación de preservar su religión y el derecho a practicarla. Y lo hace, lo habrás visto en infinidad de películas e incluso en casas, ¿no? Encendiendo cada noche uno de los 8 brazos de un candelabro. Esa es la fiesta de Hanukkah. Este año, sin embargo, esta alegre música que escuchamos de fondo ha quedado ahogada por el sonido de las sirenas en Australia. 16 personas han perdido la vida, incluido uno de los terroristas. 14 han muerto en el lugar de los hechos y otras 2 personas más en el hospital, entre ellas una niña de 10 años. Hay además 42 personas heridas, 7 de ellas en estado crítico. Daniel Agüero no está entre las víctimas mortales solo por 10 minutos.
Gracias a Dios yo no estaba en la playa en ese momento, pero estaba en casa y me estaba preparando para ir a hacer surf. Precisamente el grupo de amigos que hacemos surf en Bondi, quedamos justo donde fue el tiroteo, o sea que había salido 10 minutos antes y pues a lo mejor era yo uno de los que habían muerto, desafortunadamente.
Nos lo ha contado él mismo en Herrera en COPE. Daniel lleva viviendo en Australia 12 años y nunca había visto la playa de Bondi como ha amanecido hoy. En lugar del colorido paisaje que dejan las velas de surf y el ambiente festivo que suele dominar esta zona, hoy lo que se veía son partes acordonadas por la policía y una inmensa alfombra de flores para recordar a las víctimas.
Cuando volví de la oficina a Bondi, ya habían abierto muchas zonas. Durante todo el día la gente ha venido a Bondi de todas partes de Sydney, de fuera de Sydney, a traer flores y a pues eso, muestras de cariño y de apoyo. Incluso hoy en la oficina las caras eran largas, había mucha tristeza.
Todo el mundo habla de las víctimas, pero también del héroe de esta tragedia. ¿Quién es este hombre? Pues mira, un señor de origen sirio, padre de 2 niñas pequeñas, que no dudó ni un segundo en abalanzarse sobre uno de los terroristas para arrebatarle el arma a costa de sufrir él mismo varios disparos.
No nos podemos creer la función que toda la población, que toda la gente que estaba allí, la policía, cómo todo el mundo reaccionó para ayudarlos los unos a los otros. Entonces este señor, pues ahora mismo no sé exactamente si tiene una frutería o dónde, pero es increíble, sí, con lo que ha hecho.
Este señor es frutero. Es frutero en Sydney. Efectivamente tiene una frutería y si puedes ver las imágenes que te recomiendo, no lo duda ni un minuto. Y con su cuerpo espera agazapado detrás del coche hasta que uno de los terroristas le da la espalda y él se tira encima de él y le coge el rifle, le apunta, ve que se acerca a la policía corriendo y entonces lo tira, ¿no? Pero ha salvado decenas de vidas probablemente. Mira, paradójicamente el héroe de esta masacre es musulmán, como los 2 terroristas, padre e hijo de 50 y 24 años. Este último permanece hospitalizado en estado crítico, pero no se teme por su vida. Desde 2019 constaba en los archivos de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, porque pertenecía a un círculo bastante radicalizado, aunque en ese momento consideraron que no suponía una amenaza inminente. En el registro de la casa de su casa, en la casa en la que vivían los 2, padre e hijo, y en la que vivía también una hermana de 22 años y un hermano de 20, las autoridades han confiscado 6 armas de fuego registradas a nombre del padre, quien contaba, por cierto, con licencia de armas de gran calibre y además pertenecía a un club de armas. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha anunciado que su gobierno va a endurecer las leyes de posesión de armas, al tiempo que ha prometido hacer todo lo posible para frenar el antisemitismo.
Este fue un ataque dirigido deliberadamente contra la comunidad judía en el primer día de Hanukkah, que por supuesto debería ser un momento de alegría y celebración. Hoy la comunidad judía está sufriendo. Todos los australianos los rodeamos con nuestro apoyo y decimos, estamos con ustedes. Haremos todo lo que sea necesario para erradicar el antisemitismo. Es una lacra y juntos la eliminaremos.
Por su parte, las autoridades israelíes han recomendado a los ciudadanos que viven en el extranjero, da igual en dónde, evitar la asistencia a las celebraciones multitudinarias de Hanukkah. Todavía quedan por delante 7 días de celebración y el riesgo, dicen, de que se produzcan más ataques de este tipo es una realidad. Ataques terroristas contra personas que simplemente celebran una de sus fiestas, una fiesta de su credo. Y eso que para el pueblo judío, Hanukkah significa resistencia, identidad y luz. Más cositas para alegrarte el día. ¿Eres autónomo o autónoma? ¿Tienes un hijo autónomo o autónoma? ¿Eres taxista, peluquera? ¿Eres profesora? Igual eres profesora autónoma. ¿O enfermera? Bueno, pues España vuelve a quedarse sola en Europa en materia fiscal. En materia fiscal para autónomos. Hay 3 millones largos de autónomos en España, ¿verdad? Pues son el objetivo de este gobierno. Mira, ATA, la mayor federación de autónomos que hay en nuestro país, ha denunciado al gobierno ante la Comisión Europea por no aplicar una directiva comunitaria que permitiría a miles de pequeños negocios no repercutir el IVA si facturan menos de 85.000 euros al año. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, esta norma tenía que estar en vigor desde enero de este año, del 2025. Y sigue bloqueada, lo que significa, para empezar, que aquí todo el mundo está pagando el IVA, gane o no gane, facture o no facture 85.000 euros.
Sí, facture o no facture, ¿no? Desde el 1 de enero tendría que estar ya en marcha esa norma. Eso es lo que nos han denunciado hasta ahora, que España no ha traspuesto la directiva. Otras se transponen muy rápido. Por ejemplo, la de la tasa de basuras, esa rápidamente sí, estaba... pero esta, por ejemplo, pues no, vamos un poquito más tarde. Y esa directiva sí que eximiría a los pequeños autónomos de cobrar y de declarar el IVA por debajo de ese umbral que comentabas, Pilar, de 85.000 euros, y es lo que denunciaba Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA.
Hay que decir que España es el único país de la Unión Europea que no ha aplicado esta directiva europea. El gobierno de España vuelve a discriminar a los autónomos españoles frente, por ejemplo, a los franceses e italianos, que sí tienen o están eximidos de tener que repercutir el IVA cuando facturan menos de 85.000 euros.
Fíjate, 85.000 euros al año. Es que hay mucha gente que se autoemplea, que no ha tenido más remedio que autoemplearse. Victoria.
Sí, sí, y han tenido tiempo, ¿eh? O sea, que esto ya se avisó en 2020. Lo que pasa es que vamos tarde, mal y nunca, y perjudicando a los autónomos, como siempre, ¿no?
Si esta norma estuviera en vigor, ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Cómo afectaría a los autónomos?
Bueno, pues en tres cosas clave, ¿no? Que son menos trámites, menos costes y más liquidez, ¿no? Porque hoy muchos autónomos adelantan el IVA sin haberlo cobrado, pagan una gestoría, presentan 4 declaraciones al año. Con ese IVA franquiciado, que así es como se llama esta medida, el pequeño negocio deja de ser como el recaudador del Estado, por decirlo de alguna manera, y de adelantar todo ese dinero. Y en Europa, por ejemplo, es una herramienta básica para que un autónomo pueda consolidarse antes de crecer. En países como Francia o como Italia es lo normal. Aquí, un autónomo español compite ya en desventaja desde el primer euro, porque bueno, tiene que estar haciendo todos estos trámites.
Pero es que además es objetivo abatir de este gobierno. No le gusta a la gente emprendedora, a la gente que se autoemplea, a la gente que tiene 2-3 empleados a cargo, que son 2 o 3 familias, les parece mal.
No, pero es que estos son muy pequeños, además. Es que 85.000 euros te suena ahí como mucho dinero, pero tú empiezas a restarle todo lo que tienen que pagar.
Claro, tienen que pagar el IVA, tienen que pagar el IRPF, tienen que pagar los impuestos. Ahora vamos a repasar cuál es la factura del autónomo. Esto afecta a los que menos facturan, porque, como tú decías, si empiezas a descontar, pues se queda al menos de la mitad.
Sí, mira, son, por ejemplo, los autónomos digitales, que llamamos, esos que están emprendiendo, que se ponen en su casa con un ordenador, un periodista, como nosotros, también puede ser un autónomo, pequeños servicios, los artesanos, todos esos que tampoco pueden acogerse a módulos. Un abogado, por ejemplo, que factura 40.000 euros, tiene más carga burocrática que un bar que factura 70.000. Esto es absurdo, es absolutamente absurdo, porque el sistema favorece actividades tradicionales y, hombre, castiga un poco la nueva economía. O sea, no tiene sentido. No pueden más. Esto nos lo contaba Macarena, que tiene una pequeña tienda online de accesorios.
Entre el IVA, las cuotas de autónomos, el IRPF, es que se te queda en nada, ¿sabes? Esto no pasa en ningún país, en casi ningún país de Europa. Esas cuotas de autónomos de 400 euros, 300 y pico euros, factures o no factures, te vaya bien o te vaya mal, por supuesto no tienes nada, que de repente nos ponemos malos nosotros y aquí no se ingresa dinero, y no solo ingresa dinero, es que tienes unos gastos que tienes que seguir pagando. O sea, es una realidad. Y te digo que me dan ganas de llorar porque de verdad que es como súper difícil, ¿sabes? Súper difícil.
Claro, es imposible, son héroes.
No, es que y ya se lleva mucho tiempo alertando, ¿no?, de esa asfixia de costes. Solo en el último año el coste laboral por trabajador ha subido en torno a un 15% acumulado entre cotizaciones, subidas salariales y nuevas obligaciones. Es decir, tampoco puedes contratar a alguien que te ayude, tú te lo tienes que sacar todo. Te lo tienes que sacar todo adelante, como decía ella. Si me pongo yo mala, ¿quién saca el negocio adelante?
Ella.
Nadie lo
claro,
o sea, tiene
ella,
que ser ella
enferma, sigue yendo
sí,
a trabajar
sí,
en
sí.
Los autónomos no hay absentismo.
No, eso no, claro.
En este país están al límite, ¿por qué?
Bueno, pues por lo que estábamos comentando, ¿no? El tema de los costes, ¿no? Las cotizaciones están más altas. La energía, tú tienes un pequeño negocio, un pequeño local, tú tienes que sumar todos esos costes. Tienes que sumar el coste de la luz, el coste del gas, los alquileres. Como te haya tocado revisar un alquiler de la pandemia, que han vencido ahora en 5 años, pues fíjate qué alquiler se te habrá puesto. El alquiler de tu local, todas las obligaciones fiscales, las laborales, la burocracia, el papeleo en el que nos perdemos. Hay que pagar luego, ¿qué? Una gestoría que te lleve todo ese papeleo, ¿sabes? Porque un fontanero sabe de fontanería,
no,
un electricista sabe de eso.
El negocio con este gobierno lo han hecho las gestorías sin duda alguna. Se están forrando.
Claro, porque es que, a ver, un autónomo no puede... No, a veces no sabe, ¿no?, de ese papeleo. No,
es que no tiene por qué saber. Claro.
Y trabajan más para ganar lo mismo o menos, ¿no? Aún así, pues sostienen todo el empleo, la actividad laboral, pero tenemos un problema, ¿no?
¿Y qué dicen los expertos y los sufridores? ¿Esto es un problema solo del IVA? O de un modelo que no se ajusta?
No, es del modelo productivo, ¿no? El sistema fiscal español, que sigue un poco anclado en el pasado, en los 90. Hoy más del 60% de los nuevos autónomos trabajan en servicios, digitalización, consultoría y están fuera de regímenes simplificados, ¿no? Eso les genera una inseguridad jurídica, esos costes tan altos, frena el crecimiento y muchos no dan el paso, ¿no? Por el miedo a todo esto, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Voy a poder sostenerme? ¿No me voy a poder sostener? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pues no opta por emprender y al final la mayoría del tejido productivo de este país, el 98% son pymes y autónomos.
¿Qué soluciones hay para que los autónomos dejen de echar el cierre y para que la gente quiera emprender?
Bueno, pues modificar la ley del IVA, establecer el umbral, ¿no?, hasta los 85.000 euros. Lo que dice Europa, hay que hacerlo, ¿no? La adhesión voluntaria a todo esto, menos trámites, más claridad. O sea, no es una rebaja fiscal generalizada, es alinearse un poco con Europa y dejar de penalizar al pequeño negocio.
Victoria, muchísimas gracias. Por cierto, el presidente del gobierno acaba de terminar su comparecencia en Moncloa y nos acaba de decir que felices fiestas y que descansemos. Nos ha deseado no feliz Navidad, sino felices fiestas, porque te recuerdo que se va de vacaciones como los profesores hasta el 7 de enero.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes, desde las 8:30 de la tarde,
tiempo de juego, la Copa en COPE,
llega toda la jornada de la Copa del Rey.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Guadalajara-Barcelona.
Ahí está Pedri.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tirit, tirit, tirit.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas. Sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar. Tu lugar de siempre.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, te lo resumimos. A 15 días de terminar el año, Pedro Sánchez ha hecho balance de cómo ha ido este 2025, su año horribilis hasta el momento. El año no termina bien para él, asediado por las investigaciones de casos de corrupción o por las denuncias de acoso sexual en el seno del gobierno y del Partido Socialista. Pero nuestro presidente del gobierno está dispuesto a continuar. Niega financiación irregular en el PSOE y carga contra el Partido Popular y Vox.
Nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. Y si para hacerlo tenemos que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos, lo haré.
Es el yo majestático, yo en plural. En fin, en la comparecencia ya ha dejado además uno de esos anuncios estrella que tanto le gustan, el de la creación de un bono único mensual de 60 euros para viajar por toda España en tren y en autobús y pagas tú.
60 euros para adultos, Pilar, y 30 para jóvenes. Con él se podría viajar en cercanías y media distancia en tren, además de en autobús, por todo el país. Entraría en vigor en la segunda quincena del mes de enero, aunque habrá que esperar al Consejo de Ministros de la semana que viene, del martes 23 de diciembre, donde en principio se aprobaría y conoceríamos la letra pequeña.
Sánchez está dispuesto a agotar la legislatura, a continuar hasta el año 2027, pero sus socios ya no lo ven tan claro. Gabriel Rufián, de ERC, le exige una reunión.
Que deje de pensar que todo es una conspiración, porque no cuela. Que deje de dar pena, porque no cuela. Que deje el y tú más, porque el y tú más es un yo también. Lo que le pedimos es que nos explique a la cara qué piensa hacer.
Que le obligue a convocar, eso es lo único que puede decir Rufián. Más cosas, el presidente del gobierno se resiste a adelantar las elecciones generales, pero lo que no puede evitar es que entremos en un ciclo electoral continuo. Este próximo domingo, el 21 de diciembre, Extremadura irá a las urnas. El sociólogo Narciso Michavila ha apuntado esta mañana en Herrera en COPE que el Partido Socialista va a sufrir una debacle y que a pesar del subidón de Vox, la candidata del Partido Popular Guardiola podría llegar a obtener la mayoría absoluta.
Quien de verdad le preocupa al gobierno Sánchez no es tanto Vox, sino sobre todo si María Guardiola tiene absoluta o no tiene absoluta. Ahora mismo está tocando la mayoría absoluta con los dedos e incluso yo anticipo que si la campaña sigue así y no se le tuerce a Guardiola en esta semana, pues puede llegar incluso a los 34 escaños.
Los extremeños votan el domingo y los aragoneses el próximo 8 de febrero. Lo ha confirmado su presidente Jorge Azcón después de no conseguir apoyos para sacar los presupuestos. Azcón exige a Sánchez que tome ejemplo.
España necesita unos presupuestos o de lo contrario también deberían convocarse elecciones de forma inmediata. Creo que no se puede predicar una cosa y hacer la contraria. Los aragoneses somos coherentes y esa coherencia hace que todo el mundo entienda que no se puede decir una cosa y luego hacer la contraria.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y la noticia, te lo contábamos a la una de la tarde, está también hoy en Chile.
Lo que yo les prometo es trabajo, carácter, orden, decisión y convicción. Y ahí comienza el cambio que van a vivir los chilenos.
Trabajo, orden, son palabras revolucionarias, ¿eh? Uno las escucha y dice, uff, ¿qué pasa aquí? ¿Me van a poner a trabajar de repente? ¿Qué era esto? Pero no se trataba de ser feliz y de no trabajar. En fin, comienza el cambio, como ha dicho ya el expresidente electo, el conservador José Antonio Kass, que se ha impuesto a la candidata comunista Janet Jara con el 58,1% de los votos. Ha sido el presidente más votado en la historia de Chile, el que mejor resultado ha sacado nunca, ¿no? El país gira hacia la derecha, como ya han hecho en el continente Argentina, Ecuador, Estados Unidos y más que quedan por llegar, ¿no? Todo lo que pasa en Chile se sigue con mucha tensión dentro del país y también fuera, sobre todo desde países como España, que es el tercer destino que eligen los chilenos para emigrar. En Santiago de Chile, donde ahora mismo son las 9:30 de la mañana, está Héctor Estepa. Héctor, buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, buenas tardes para vosotros.
Héctor, ¿cómo amanece Chile después de estas elecciones presidenciales?
Aquí todo tranquilo. La verdad, primero, lo más importante, porque ya se veía venir este resultado, por los resultados de primera vuelta y también por lo que ofrecían las encuestas. Y segundo, por el esfuerzo que siempre hacen los líderes chilenos, independientemente de ideologías, por una transición tranquila. Ayer vimos a Boric llamar por teléfono públicamente en televisión a Kast para felicitarle por la victoria, al actual presidente de izquierda, Gabriel Boric. E incluso la candidata comunista, Janet Jara, fue a felicitar personalmente a la casa de campaña de Kast, pues al candidato ganador por su victoria, algo que en la región, aquí en América Latina, es impensable. Tal vez se daría en Uruguay, pero bam, tal y como están las cosas, también en buena parte del mundo occidental.
Oye, ¿y la gente cómo está? Porque es el presidente electo más votado de la historia de Chile, ¿no? ¿Qué espera de su presidencia?
Sí, pero que sea el presidente más votado de la historia de Chile es una circunstancia de estas elecciones, porque es la primera vez tras el retorno de la democracia que el voto es obligatorio, y las elecciones anteriores votaba muy poquita gente, el 55% apenas en 2021, con lo cual incluso Jara, que es la candidata que ha quedado segunda a unos 20 puntos de distancia, supera la votación de Boric en 2021, de Piñera en 2017 y de Bachelet en 2013.
Estando Héctor todos obligados a votar, es el presidente más votado.
Sí, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué espera la gente de Kast? Hay dos consideraciones ahí que ver. Primero, Kast es un candidato que se diferenció él mismo de la derecha tradicional, del centro y derecha tradicional, en 2016, cuando partió con ellos, y se diferenció pues con propuestas o con medidas como prohibir el aborto, incluso en caso de violación, restringir la píldora anticonceptiva, y bueno, ese tema de temas sociales que posiblemente impidieron que ganase en el año 2021. Él ha moderado muchísimo su discurso para ganar estas elecciones. Se ha basado en la seguridad y en la migración, y probablemente se moderará más cuando llegue al gobierno, primero porque todos los presidentes chilenos se moderan, y segundo, y esto es importante, porque no tendrá la mayoría en el Congreso. En el Congreso va a depender del partido de la gente, del populista Franco Parisi, que hizo campaña diciendo que él no era ni facho ni comunacho, y que ya ha advertido que le va a poner muy caro aprobar cualquier cosa en el Congreso. Importante también porque él mantiene aspiraciones presidenciales, él quiere ser presidente, entonces no puede vender barato en ninguna medida.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa durante los próximos meses y lo seguiremos muy de cerca. Héctor Estepa, desde Chile, gracias, buen día.
Gracias.
Pasan 8 minutos de la 1:30 de la tarde y te cuento que este fin de semana se ha celebrado el último gran jubileo de este año santo 2025, que comenzó Francisco y que va a concluir León 14 el 6 de enero con la clausura de la Puerta Santa. Mira, según fuentes del Vaticano, se estima que más de 30 millones de peregrinos han visitado Roma a lo largo de este año, han participado de los 35 jubileos que se han celebrado. El de los jóvenes, que sin duda ha sido el más multitudinario, el de las misiones, el deporte y este último, que ha sido el dedicado a las prisiones.
Sono molti, infatti.
Son muchos los que aún no comprenden que hay que levantarse de toda caída, que ningún ser humano coincide con lo que ha hecho y que la justicia es siempre un proceso de reparación y reconciliación.
Son las palabras de reparación y reconciliación que León XIV dedicaba en la homilía a los 6.000 peregrinos de 90 países que han participado en el jubileo de las prisiones, donde había desde reclusos hasta familiares, trabajadores de las prisiones, policía y administración penitenciaria. Mira, la delegación española, organizada por el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal, ha estado formada por 32 miembros y entre ellos estaba el padre Paulino Alonso, capellán de Soto del Real. Padre Paulino, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Y gracias por atendernos. Padre, ahora mismo seguís en Roma, ¿verdad?
Sí, seguimos en Roma, estamos en el aeropuerto de Fiumicino esperando coger el avión para regresar a Madrid y a la prisión.
Uh-huh. ¿Y cuántos internos ha acompañado a Roma en este viaje?
Nosotros hemos traído de Soto del Real a 6 internos, 2 funcionarios, un educador y yo mismo.
Uh-huh. ¿Y estos 6 internos por qué estaban en la cárcel o por qué están en la cárcel de Soto del Real?
Bueno, están por diversos delitos que han cometido a lo largo de su vida. Ahora están pagando aquello que han hecho y pues están ya en segundo grado disfrutando de permisos y por eso pues hemos podido elegirlos para que vengan a Roma, porque si estuvieran en otro estado no podrían venir sin haber salido de permiso.
Uh-huh. A su juicio, padre Paulino, ¿por qué es tan importante que se haya celebrado este jubileo?
Porque no pueden pasar desapercibidos las personas privadas de libertad. Como todos los demás son personas y tienen que tener derechos como todos tenemos. Si se ha celebrado el jubileo de 30 y tantas distintas realidades, pues creo que también era importante celebrar el jubileo de los internos, sobre todo para darnos cuenta de que la Iglesia no es indiferente a la realidad de la prisión, sino que la Iglesia siempre se ha involucrado y se involucra con las personas privadas de libertad.
Padre, creo que con usted está Víctor, que es interno en Soto del Real. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha significado para ti este viaje a Roma? ¿Qué es lo que más te ha impresionado?
Pues la verdad que me ha impresionado todo, pero llevamos todo el año de jubileo allí en Soto y el haber podido tener la oportunidad de viajar aquí con Paulino a Roma en el año santo de la Esperanza, y poder asistir a la misa con el Papa, pues la verdad que ha sido espectacular, ha sido muy bonito.
¿Habías estado alguna vez en Roma?
Estuve hace muchos años, sí.
Y de las palabras que os ha dedicado el Papa, ¿tú con qué mensaje te quedas? ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues con el mensaje sobre la esperanza, sobre que con fe y con esperanza se puede superar cualquier obstáculo, cualquier bache que se nos ponga delante.
Porque tú, Víctor, ¿por qué estás en la cárcel?
Por una mala decisión, por un error que cometí, pero bueno, al final estamos haciendo todo lo posible por salir adelante y va todo bien. Paulino ha confiado mucho en nosotros y aquí estamos, hacia adelante con esperanza y con fe.
El padre Paulino nunca pierde la fe en ningún ser humano y menos en su lugar de trabajo. Padre, ¿qué mensaje cree que lanza la Iglesia al mundo invitando y celebrando en Roma este jubileo dedicado no a las prisiones, sino a los reos que están dentro de las prisiones? O sea, se dedica a las personas, no a los edificios.
Pues creo que el mensaje más importante que nos ha dado el Papa y que tenemos que tener siempre presente es que después de cada caída siempre hay una nueva oportunidad para levantarse y que nadie está perdido para siempre. Es decir, que a pesar de caer, a pesar de fallar, a pesar de apartarnos del camino, pues siempre tenemos que tener una oportunidad y nos la tienen que dar para levantarnos, porque no estamos perdidos. Somos personas con valores, con ideales, con inquietudes, que por un motivo o por otro hemos fallado, pero tenemos que levantarnos y seguir adelante. Ya. La caída no es el final del camino.
No, hombre, no. Hay que aprender, ¿no?, de los errores. Pero estar en prisión no debe ser nada fácil, ¿no?, vivir en la cárcel, Víctor.
Pues no, la verdad que no es fácil. Mucha rutina y mucho tiempo para pensar. Pues bueno, las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida, lo que te ha llevado a estar allí dentro, pero bueno, todo pasa, todo es aprendizaje y junto al padre Paulino, que nos ayuda muchísimo todas las semanas allí, pues todo se hace un poquito más fácil, más ameno.
Oye, Víctor, ¿a Dios también se le encuentra en la cárcel?
Perdón.
¿A Dios también se le encuentra en la cárcel?
No lo entiendo bien.
¿Tú has encontrado a Dios, tu religión, tu espiritualidad en la cárcel? ¿O ya eras una persona espiritual antes? ¿O no lo eres, simplemente?
Sí, soy católico, sí, espiritual, ya lo era. Ahora soy un poquito más, porque es verdad que ahora lo tengo más presente y lo tengo más a diario conmigo, pero ya era.
Padre, porque para alguien que es católico, que ha cometido un error en su vida y que está en la cárcel, el jubileo de la esperanza, para alguien que está privado, como digo, de esa libertad, tiene que ser una llamada a la esperanza, ¿no?
Sobre todo es una llamada a la esperanza, pero yo también, yo incluyo que es una llamada también a la confianza, sabiendo que Dios está ahí presente en medio de nuestra vida y sobre todo está presente para ofrecernos siempre esa nueva posibilidad de vida, no para condenarnos, para rechazarnos, para dejarnos de lado, sino que es el Dios que sale a la puerta cada día para ver si regresamos. Entonces, este año de la esperanza ha sido afianzar esa fe, confianza en Dios y esperanza, sabiendo que Dios siempre nos perdona.
Claro que sí. Pues, Víctor, gracias por habernos atendido. Padre Paulino, siendo usted el capellán de Soto del Real, no se imagina la lista de preguntas que tengo, pero no es el momento. Gracias por habernos atendido el mediodía, COPE.
¿Me permites solamente una frase para concluir?
Venga, corriendo.
Una frase. La frase es simplemente de que todos somos personas, todos necesitamos una mano amiga para caminar y las personas privadas de libertad necesitan muchas manos amigas. Seamos generosos, tendamos la mano y hagamos posible que se levanten y sigan adelante. Gracias y buenas tardes.
Felices fiestas, padre. Y a esta hora es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la legitimidad de los obispos a la hora de hablar de cuestiones políticas. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Pedro Sánchez manda callar al presidente de la Conferencia Episcopal porque, dice, el tiempo en que los obispos se inmiscuían en la política terminó con la llegada de la democracia. Me pregunto si mandaría callar también a un rector de universidad, a un artista de cine, a un sindicalista o a un entrenador de fútbol, por decir que ante una situación de bloqueo político hay que acudir a las vías que prevé la Constitución. Ayer Sánchez no actuó como un presidente, sino como un mamporrero. Debería leer a un intelectual muy de izquierdas como Jürgen Habermas, que advierte de que las democracias, para funcionar, necesitan escuchar a las tradiciones religiosas presentes en la sociedad, porque son fuentes de sentido. La Iglesia Católica en España custodia una de esas fuentes, aunque le pese a un presidente que, como aquel rey del cuento, no tolera que nadie le diga que está desnudo. Muy indignado también, el ministro Félix Bolaños exigió por carta al arzobispo Luis Argüello que mantuviera la neutralidad política exigible a la Iglesia. Como el propio monseñor Argüello ha expresado, su neutralidad política es muy clara, tanto que no hace ascos a sentarse para hablar con Salvador Illa o con Santiago Abascal. De hecho, Argüello ha invocado algo tan poco partidista como la Constitución, que es la casa de todos. Pero en lo que no puede ser neutral es en todo lo que afecta a la dignidad humana, al bien común y al respeto a las normas básicas del Estado de Derecho. De eso puede y debe hablar la Iglesia contra viento y marea. Con respeto, sin altanería, con precisión, utilizando un lenguaje accesible para todos, creyentes y no creyentes, como pedía también el maestro Habermas. Como hizo de manera impecable Luis Argüello en su entrevista de ayer en La Vanguardia, contribuyendo así a subir el nivel de nuestra muy mediocre conversación nacional.
Y momento ya para un mensaje de Oro Bailén, Mónica Álvarez.
Hola, Pilar. En cada gota de Oro Bailén ya sabes que hay una promesa, la de ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, premiado internacionalmente y elaborado con pasión. Oro Bailén es el resultado de una filosofía que pone al fruto en el centro. Desde la recolección temprana todo está pensado para que tú disfrutes de un sabor fresco, natural, intenso y, como no, también inolvidable. Oro Bailén, excelencia sin concesiones.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, soy Raúl. Te acabo de hacer un arañazo aparcando. Sé que esperabas mi teléfono en vez de este décimo de Navidad, pero he pensado que por qué no las dos cosas. Este décimo dice, lo siento, cuenta conmigo y con mi seguro. Así que espero que nos toque y que el toque que te he dado se arregle pronto. Firmado, un vecino que no te vio antes, pero espera verte pronto. ¡Jo, qué tío más majo!
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, atento si estás circulando habitualmente por la A5 o si vives en el barrio de Batán o en Casa de Campo y Lucero en el distrito de Latina. ¿Por qué? Mira, desde mañana hay un nuevo trazado por las obras de soterramiento que se están realizando en esta autovía de Extremadura, así que saca papel y lápiz, Mónica Álvarez.
Eso, a ver si somos capaces de explicarlo bien, Pilar. A partir de las 6 de la mañana se va a cortar el tráfico, es decir, la circulación de vehículos por el paso inferior de los Llévenes, o sea, una estructura que tiene que ser demolida ya para continuar con la excavación del túnel. Se trata del último desvío importante que se va a realizar hasta que finalice la obra prevista en noviembre del año que viene. ¿Cuál es la alternativa para los conductores a partir de mañana? Bueno, pues podrán circular por una nueva vía de doble dirección en la calle San Manuel, que va a servir tanto para incorporarse a la autovía como para cruzarla en superficie. ¿Por qué? Porque ahí se habilita también un nuevo cruce regulado por semáforos que va a permitir a los peatones cruzar esta autovía desde los Llévenes hasta la glorieta de la Casa de Campo. Es un nuevo paso para los peatones que responde a una demanda vecinal, como cuenta Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento de la capital.
Pedir disculpas a los vecinos por las eventuales molestias que se les pudiera provocar, pero también resolvemos un problema. Había una demanda también durante la ejecución de la obra, precisamente era del paso de los peatones que pudieran cruzar, y aquí a través del semáforo que va a regular el tránsito de los vehículos van a poder cruzar. Por tanto, yo también creo que en este caso hemos escuchado a los vecinos y esto va a solucionar uno de los problemas que nos planteaban.
Con este nuevo paso son ya 4 las alternativas para atravesar por su propio pie a pie los carriles en el tramo en obras, el paso inferior de la avenida Padre Piquer, la pasarela del Anillo Verde Ciclista, el nuevo semáforo de este martes en Llévenes y también el semáforo que lleva funcionando desde octubre a la altura de la calle Villa García.
Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues hasta ahora van a encontrar dificultades en la salida de la capital madrileña, en la 3 en Rivas hacia Madrid, con 4 kilómetros de retenciones, y la 42 a su paso por Fuenlabrada. Se empieza a complicar la M40 en Coslada, sentido A2 y Barrio de la Fortuna hacia la carretera A5.
Y todavía estás a tiempo de hacer tu reserva navideña en uno de los mejores restaurantes de Madrid.
El Rincón Asturiano.
No me puedo creer.
Hombre, Pilar, bueno, por favor, claro que sí. En la calle Delicias 26, es que está allí todo buenísimo. No sé, pues tienen de todo, menús concertados, productos de la huerta, del mar, y fíjate, cómo no, la carne es increíble, carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de
pero
carbón.
Pero qué hambre me está entrando, Mónica, no te lo puedes ni imaginar.
Está a mala hora, faltan 7 minutos claro para llegar a las 2, fatal, fatal.
Si siempre está bien ir al Rincón Asturiano, es que a estas horas es que te estoy escuchando la barriguita.
Horrible, horrible, se pasa fatal. Bueno, pues que tienen que ir nuestros oyentes, claro que sí, a la calle Delicias 26, y por favor que no dejen de visitar tampoco el rinconasturiano.com. Vas a ver todo lo que te ofrecen en su tienda gourmet, en fin, todo buenísimo.
A por ello.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo celebrando su 40 aniversario. Una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Los Miserables, el regalo más deseado de esta Navidad. Entradas en miserableselmusical.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate, a todos nos gusta sentirnos bien y una parte esencial de nuestro bienestar es la salud bucal.
Eso Mónica. Es, sí, a todos nos gusta, ¿verdad, Pilar?, tener una bonita sonrisa. Bueno, pues si llevas tiempo pensando en hacerlo, no te decides, bueno, pues aquí tenemos también a los mejores profesionales. Clínica Oliver y Alcázar, vas a encontrar a los mejores especialistas. Son referentes, Pilar, en implantología de carga inmediata, incluso en pacientes con poco hueso. Y además ofrecen completos tratamientos de odontología y estética dental.
Qué importante es tener una buena salud bucodental. Doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la clínica Oliver y Alcázar. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Oye, vosotros sois especialistas en implantes de carga inmediata. ¿Qué es esto y qué ventajas tiene frente a los tradicionales?
Pues tiene muchas ventajas, tanto a nivel de dolor como a nivel económico como a nivel de tiempo. No usamos bisturí, no damos punto, no hay sangrado. La prótesis definitiva está colocada entre una semana y un mes, aunque sea toda la boca completa. Y el paciente desde el primer momento se le coloca un provisional con el que pueda hacer vida normal. Es mucho menos agresivo, solamente una intervención y solucionamos el 99% de los casos porque el 100% de medicina no existe.
Qué maravilla, porque sobre todo también atendés a esos pacientes que tienen poco hueso, que están un poco perdidos y no saben dónde acudir, ¿no?
Sí, efectivamente. Esos pacientes con muy poco hueso, reproducimos sus huesos, sus maxilares, en una impresora 3D, diseñamos un implante para ellos directamente y trabajamos sobre ese implante, que son de carga inmediata.
Cada vez son más las personas que se hacen tratamientos de estética dental para tener una sonrisa bonita. ¿En su clínica cuáles ofrecen?
Todos los válidos, realmente. Tanto los blanqueamientos como las carillas de circonio, de silicato, de composite, los recontoneados gingivales, las ortodoncias invisibles con Spark y Invisalign. Y además, ahora en Navidades, que regalen sonrisas o que se regale una sonrisa, porque tenemos unos descuentos para todos los pacientes que acudan ahora.
Eso le iba a preguntar al doctor, que supongo que darán facilidades de pago y se puede financiar también el tratamiento y además con descuentos interesantes, ¿no?
Sí, por supuesto, queremos que sonrían cuanto antes y por eso lo financiamos, para darles esa sonrisa.
Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Oliver y Alcázar, por habernos acompañado y felices fiestas.
Vamos a dejar, si doctor, vamos a dejar, si te parece, antes de despedir al doctor, ese número de teléfono de la clínica Oliver y Alcázar para que puedan llamar los oyentes: 91 564 66 86, o si no tienen más información de todos los tratamientos, en oliveryalcazar.com. A sonreír, doctor.
Eso, feliz Navidad.
Igualmente, felices fiestas.
Adiós. Si eres padre o madre en la Comunidad de Madrid, esto te interesa. Cerca de 34.000 familias madrileñas podrán acceder el curso que viene a las becas de educación infantil.
Sí, Pilar, son unas becas que están dirigidas a niños nacidos o cuyo nacimiento esté previsto antes del 1 de enero del año que viene. La cuantía va a depender de la renta familiar y oscilará entre los 1.947 y 3.113 euros anuales. En total, el gobierno regional va a destinar más de 67 millones de euros, pues eso, con el objetivo de reforzar la elección del centro, facilitar sobre todo la conciliación laboral y familiar y garantizar la igualdad de oportunidades.
Gracias, Moni.
A ti, Pilar, adiós.
Y nada, en 15 segunditos te resumimos toda la actualidad del día porque serán las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.